Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dijera Truman Burbank, mi nombre es Miguel Cane, muchas gracias por escuchar La Linterna Mágica, este podcast que se graba en el corazón de la Ciudad de México y llega hasta el lugar donde usted se encuentre. Esta tarde tengo el placer de que me acompañe Miguel David Ochoa, comentarista de cine, lo pueden leer en Letterboxd, donde hace muy acertadas reseñas y comentarios sobre cine. Su Twitter también, donde solamente suele hablar de cine, es @md8a.
No, Miguel David 8a.
Miguel David Ochoa, pero sí. ese es tu Twitter completo,
sí.
@MiguelDavidOchoa, todo junto.
Sí.
Ah, no sé por qué yo tenía la impresión de que era otro, pero bueno, ahí está, ya lo acaban de oír ustedes de sus sí,
a lo mejor estás invitando a otra persona.
No, no, ese es. Pues muchas gracias, Mike, por acompañarnos.
No, a ti, al contrario.
Y pues vamos a empezar con nuestra primera sección del día de hoy, que es
las noticias de la semana.
Empecemos con las noticias, y una noticia con la que nos encontramos hoy, que la verdad es que yo dije, ah, sorpresa, sorpresa, es que parece ser que, aunque ya pasaron 10 años del estreno de la película original, parece ser que sí va a haber secuela de Promesas del Este, que es, para quienes no la recuerdan, pero seguramente sí la recordarán porque tuvo bastante éxito, ¿sí? Es una película de David Cronenberg con Viggo Mortensen y Naomi Watts.
Que cuenta con el desnudo más violento, ¿no? De los más violentos.
De la escena del cine, la escena del baño.
Del público, sauna,
¿no?
Sí.
Del sauna, sí, es muy brutal. Pero bueno, pues es Cronenberg, ya sabes a lo que le tiras, sí, cuando vas a ver una película del director canadiense. Y fíjate que esta película, existían planes de hacerle la secuela desde 2009. Porque le fue muy bien tanto con crítica como con taquilla. Pero por diversas razones no habían podido levantarla. La película básicamente trataba acerca de una comadrona que trabaja en un hospital en Londres, que es el personaje que interpreta Naomi Watts, que es una mujer de ascendencia rusa que ayuda a parir a una joven prostituta prófuga de un círculo de trata de personas, que da a luz a una bebé en el hospital donde ella trabaja y muere. Entonces ella extraoficialmente adopta a la bebé y trata de encontrar a la familia de la chica, pero esto la va llevando a involucrarse con el mundo de la mafia rusa, donde figura muy, muy prominentemente el personaje de Viggo Mortensen, ¿no?
Uh-huh.
Que incluso además aprendió a hablar ruso para hacer el personaje.
Y hace un acento bastante bueno.
Sí, ¿verdad? Sí. Y además se hizo tatuajes temporales, uh-huh, siguiendo todos los patrones de la mafia rusa. O sea, ahora sí que se cubrió el cuerpo de tinta para interpretar a su personaje.
Lo que había leído de esta secuela es que lo que quería el guionista...
Ajá.
Es que esta, la Eastern Promises la aborda, son rusos en Londres y en, ajá, esta quiere pasar más tiempo o quiere estar en Rusia.
Así es.
Quiere ambientar en Rusia.
El título es Body Cross, al menos temporalmente el título que el guion ha tenido desde que se escribió, porque se escribió ya desde entonces hasta ahora, ha sido Body Cross. En 2014 fue cuando ya definitivamente Cronenberg se excusó del proyecto porque iba a ser Mapas de las Estrellas. ¿Mm? Y la película se quedó sin financiamiento, pero ahora, según revelan algunos sitios de internet, entre ellos Slash y también The Wire, están surgiendo inversionistas interesados en el tema. Y Steven Knight, el guionista, otra vez está de moda por una serie que tú sí le echaste un ojo al piloto.
A Tabú,
que es la nueva serie protagonizada por Tom Hardy. Que nos puedes contar un poquito de qué va. Yo sí confieso que todavía no la he visto, pero tengo entendido que está bastante bien.
Sí, bueno, el piloto está bien. Tom Hardy, bueno, hay un funeral en Londres en el que regresa Tom Hardy, al cual el personaje de Tom Hardy, al cual lo creían muerto. Su hermana está casada y él regresa de entre los muertos a reclamar porque el testamento que deja su padre le deja una propiedad en Estados Unidos que está en la frontera con Canadá. Entonces hay un grupo de ingleses que intenta reclamar esa propiedad, bueno, para prepararse de ella porque están en guerra con Estados Unidos, ¿no?
¿En qué año se desarrolla la serie?
Honestamente me pierdo en qué año, pero debe ser
1700 y algo, ¿no? Es en la época revolucionaria. Sí, esto es algo muy interesante porque es el primer drama de esa época que hace Steven Knight.
Y aparte es historia, Peaky Blinders, ¿no? Y es historia de Tom Hardy y de su papá.
Ajá. Uh-huh. O sea, va contada en dos tiempos distintos, uh-huh. ¿no?
No. Esa historia del, o sea, la creó Tom Hardy con su padre.
Ah, ok, uh-huh. Y ellos junto contrataron con Steven Knight para uh-huh. que... Ah, ok, y esa, uh-huh. esa sí que no me la sabía, uh-huh. Así que suena muchísimo más interesante, ¿no? Uh-huh. Y también en proyectos de televisión, Jessica Biel, que muchos de ustedes, pues más que nada ahorita la ubican como Mrs. Justin Timberlake, que salió echando las altas en los Globos de Oro. Ella es una buena actriz, ella es una bastante buena actriz.
No ubico qué ha hecho últimamente.
Pues nada, tener hijos.
Sí, ¿verdad?
Tuvo el hijo con Justin, creo que es un niño, y ha estado básicamente dedicada a la maternidad. Pero ella hizo algunas cosas interesantes. Yo la recuerdo en una película que se llamaba Ilusionista, que estaba bastante bien con Edward Norton. Uh-huh. Y ella hizo su debut en televisión.
Con Paul Giamatti también, ¿no? Paul Giamatti.
Sí, era Paul Giamatti y Ed Norton. Uh-huh. Y ella hizo su debut en televisión en una serie que se llamaba El Séptimo Cielo, con Stephen Collins, que era un pastor protestante que tenía 7 hijos y todos tenían una historia distinta, ¿no? Y era una serie así como tipo familiar que hacía la Warner Brothers y causó mucha controversia porque ella a los 19 años, estando en esa serie, posó para Playboy. Entonces fue así.
No sabía.
Fue escandalazo. Pero pues ya hace como 15 años de eso, quizás 17 años de eso, una cosa así. Ya Jessica Biel ya es una mujer como de 37, 38 años. Y ahora ella está por protagonizar una serie de televisión nueva. En la que va a trabajar con Bill Pullman, que a mí Bill Pullman me parece actorazazazo y ha estado medio desperdiciado los últimos años.
Los últimos
20.
¿20? Sí.
Van a protagonizar una película que se llama The Sinner, que es una serie sobre una mujer que es acusada de un crimen, pero ella tiene amnesia, entonces no recuerda si lo cometió o no. Y Bill Pullman es el detective privado que ella contrata para que le ayude a descubrir si ella está involucrada o no en este crimen. Y va a formar parte de la temporada 2017-2018 de televisión en el canal USA Network. Okay. O sea que me imagino que aquí va a llegar a televisión por cable.
Sí, no sé cuál pasa. Mr. Robot es de USA.
Es de USA, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, pues me imagino que lo van a sacar en cable o si no, eventualmente pues en Netflix. ¿Qué Netflix? Se acaba de aventar un golpe buenísimo porque Jerry Seinfeld había hecho un contrato con Crackle para hacerles contenido y pues finalmente acaba de disolver su contrato con Crackle y ya les dijo bueno adiós, bye, arrivederci Roma, y Jerry Seinfeld se va a Netflix a hacer 2 especiales de stand-up que antes de hacer su famosísimo...
Ah, va a ser stand-up.
Su famosísimo sitcom que duró casi 10 años al aire y que todavía se sigue transmitiendo. En Hulu están las temporadas completas y a la gente le gusta mucho Seinfeld. Pues ahora Jerry Seinfeld se había mantenido más bien como que al margen, había hecho algunas cosas de voz para películas animadas, pero en realidad no había hecho gran cosa, y ahora va a ser
¿sí? Y seguramente Netflix soltó la cartera, abrió bastante.
Pero pues Netflix ahorita esa es la gran ventaja que tiene, ¿no? Está sacando un montón de proyectos muy interesantes y están desarrollando cosas padres. Ya en las recomendaciones domésticas hablaremos un poco de eso. Y Seinfeld, pues lo primero que hizo fue stand-up. Él se hizo famoso como standupero y pues ahora va a hacer estos dos especiales, uno de los cuales se va a estrenar en el verano de 2017 y el otro probablemente en Navidad.
Okay.
Entonces pues esa es la noticia para ustedes fans de Seinfeld que se preguntaban cuándo volvería a hacer otra cosa. Pues por lo pronto lo van a poder ver haciendo stand-up. Exacto. Que además el stand-up de Seinfeld es muy parecido finalmente a su serie, porque su serie casi siempre abría con un número de él haciendo stand-up y es acerca de nada. Entonces es realmente algo que a los fans de este comediante les va a causar gran alegría.
Y son cosas que sí pegan en Netflix, ¿no? Como que sí se antoja ver ese tipo de, contenidos pues en Netflix.
Digo, incluso ya empezaron a hacer contenido mexicano con Carlos Vallarta y con el niño Farril y con Sofía Niño de Rivera. El de Sofía Niño de Rivera me gustó, el de Carlos Vallarta me gustó también. Los de Ricardito Farril no me gustan, pero es que a mí Ricardito Farril no me parece genial, porque pues ya ves que ese es su eslogan, ¿no? De que Richie es genial. Pues no, a mí no me parece genial, de hecho me parece tremendamente derivativo, pero esa es mi opinión muy personal. Lo siento, Richie, si llegas a oír este podcast, no te ofendas, simplemente pues hay tazas de para todo el mundo y tú no eres la mía. Entonces es eso, pero sí ha habido varios y también ha habido especiales más puestos así a cierto estilo, los de Chelsea Handler, aparte de su serie de talk shows, ha tenido sus especiales y está el famoso especial de
está el de Anthony Jeselnik,
sí,
que es muy bueno.
Y está el de Bill Murray dirigido por Sofía Coppola.
Ah, claro, el de Navidad, ¿no?
Sí, el de Navidad, que por cierto, Sofía Coppola, por fin ya hay noticias de qué es lo que va a hacer, porque después de Bling Ring no había hecho nada más que el especial de Bill Murray. Y había comprado ella los derechos de un libro bien bonito que se llama Fairyland, que es un libro de memorias acerca de una niña que en los años 60 su madre muere y su padre y ella se van a vivir a San Francisco. En San Francisco su padre se descubre y asume a sí mismo como gay, y su padre acabó convirtiéndose en una de las grandes figuras tanto culturales como activistas en el San Francisco de los años 70 y 80, sobre todo después del surgimiento del SIDA, de la epidemia del SIDA. Había comprado Sofía estos derechos y los estaba trabajando porque había tenido varios proyectos que le habían ofrecido hacer Wonder Woman, que de hecho le rechazaron su tratamiento porque no tenía acción. Entonces es que era básicamente la historia de una niña creciendo en una isla de Amazonas y se lo rechazaron. También iba a ser una película sobre la Sirenita, no la de Disney, sino una adaptación directa del cuento de Hans Christian Andersen. Y pues ahora va a ser una película que además no te imaginas que es algo que a mí la verdad sí me sorprendió mucho, porque está basada en, o sea, esta película ya se hizo antes, está basada en una novela.
Es una que protagoniza Clint Eastwood, ¿no?
Sí, en efecto, de The Guild, que era una película que en 1970 protagonizaron Clint Eastwood antes de que fuera tan famoso como... Es la película que hizo justo antes de hacer Harry el Sucio, y con el mismo director, Don Siegel. Eran Clint Eastwood, Geraldine Page y Elizabeth Hartman. Geraldine Page era una gran actriz de Broadway que ocasionalmente hacía cine. Y Clint Eastwood está basada en una novela de suspenso gótico al estilo sureño sobre una escuela, un internado para señoritas después de la Guerra Civil Americana, en la que este grupo de alumnas encuentran a un soldado yanqui herido y abandonado y lo esconden en su internado. lo ayudan a recuperarse y todas de un modo o de otro se enamoran de él, incluyendo a la directora, que es, era Geraldine Page, y el final es muy sorprendente. Ahora, lo que hizo Sofía Coppola fue básicamente adaptar nuevamente la novela, no el guión de Don Siegel, que le hicieron muchos cambios para el lucimiento de Clint Eastwood. En esta ocasión los protagonistas van a ser Elle Fanning, Colin Farrell, está Nicole Kidman como la directora y creo que es esta Abigail Breslin. Tengo la impresión de que Abigail Breslin va a salir como una de las alumnas.
Que había el rumor de que antes de que castearan a Colin Farrell, que podía ser Scott Eastwood, ¿no?
Que podía haber sido, pero sí. Como que too much, ¿no?
Y aparte no es...
Pues Scott Eastwood es muy mal actor.
Sí, es mal actor.
Es muy mal actor y la verdad Colin Farrell es mucho, mucho mejor actor de lo que la gente cree. Yo sigo recomendando...
Vean The Lobster.
Por supuesto, ahora que está disponible en video, de veras, échenle un ojo. A lo mejor no es a lo que están acostumbrados a ver a Colin Farrell y no es lo que están acostumbrados a ver cuando oyen hablar de una película romántica, pero definitivamente es una película romántica y es una tristeza que no haya tenido un estreno comercial realmente aquí en México, solamente
va a estar en HBO creo en febrero. Ayer vi.
Sí, qué bueno, porque HBO. se exhibió en la Cineteca Nacional durante unos fines de semana, pero nada más. Y salió el DVD, pero no salió el Blu-ray y la verdad es una película que vale la pena verla en alta definición. Ah, ya me acordé quién más sale. Kirsten Dunst, por supuesto.
Ah, claro.
No sería película de Sofía Coppola sin una aparición de Kirsten Dunst. Y ellas van a ser las protagonistas. Y además es bien curioso porque Kirsten Dunst, aparte de hacer esto, va a ser la protagonista de una miniserie de televisión que va a ser, me parece que para HBO, Yorgos Lanthimos, que es el director de
Lobster.
Que acaba de filmar una película que se llama El sacrificio de un ciervo ritual, de un ciervo sagrado, El sacrificio de un ciervo sagrado, The Killing of a Sacred Deer, que es precisamente con Ewan McGregor y Nicole Kidman, y es su primera película filmada completamente en los Estados Unidos. La filmó en Cincinnati, Ohio, que me parece una elección.
Y para este año va a salir.
Va a salir para este año, en el otoño. Y me parece una elección un poco curiosa que sea Cincinnati, porque es raro que se use Cincinnati como locación de películas. Para series de televisión sí, pero para películas es raro. Casi todo el mundo prefiere Nueva York, Los Ángeles o San Francisco o Las Vegas. Y en este caso, pues qué sorpresa. Pero bueno, Yorgos Lanthimos es particularmente especial, ¿no? Así que bueno, pues estas han sido nuestras noticias de la semana. Que qué alegría que regresa Sofía Coppola, porque...
Sí, a mí no me gustó el especial de Bill Murray.
¿No te gustó?
No.
¿Cómo? Ay, mira, ahí está la puerta. Gracias por tu participación. Es más, ¿cómo que no te gustó?
Olvidable. Y salió hace como 2 años o año y medio.
Año y medio, la Navidad de 2015. Sí, pues a mí sí me gustó. A mí la verdad es que sí me gustó, me pareció que era divertido y como que era un throwback a los especiales navideños que se solían hacer en la época en la que yo era niño. Aunque por supuesto yo soy muchos, pero muchos, entiéndase, muchos años más viejo que tú o que la gente que escucha este podcast. Entonces a lo mejor será por eso que a mí sí me hizo gracia. Pero de todos modos, mira, yo a Sofía Coppola siempre le doy el beneficio de la duda. Y además yo sí voy a seguir esperando a ver si de veras acaba siendo Fairyland, porque yo leí el libro después de que supe que ella lo había comprado. Y la verdad es que es una historia bien, bien bonita y bien interesante. Y además es una historia real. Entonces, pues a ver qué.
Esperemos que le vaya bien.
Pues a
consiga.
A ver, que consiga financiamiento. Pues por lo pronto aquí esta película de Guild la va a producir con Focus Features. Entonces vamos a ver qué tal. Seguramente aquí la va a distribuir Universal. Entonces veremos qué tal le va. Y el rumor es que con esa película va para el Festival de Cannes. Entonces, a ver qué tal. Sobre todo porque además Nicole Kidman tiene ahorita que hacer muchos, pero muchos méritos para volver a mis gracias personales. Sí, caray, es que esos comentarios tan desafortunados que dijo acerca de que, bueno, ahora ya había llegado el momento de que, como no se iba a poder, de que no iba a poder cambiarse la situación, era la hora de apoyar a Donald Trump. Reina, eres una actriz y eres una espléndida actriz. No hables de política, corazón. De veras, no lo hagas. Estás como Gwyneth Paltrow cuando abre la boca básicamente para cualquier cosa. Mejor ustedes nomás dedíquense a actuar, que se ven mejor.
Y que probablemente la nominen al Oscar, ¿no? Por Lion.
pues sí, como mejor actriz de soporte, es uno de los, una de las posibles, pero pues no lo sé. Vi Lion y me pareció
que estaba bien. ¿Cuándo se estrena en México?
En México no tiene fecha de estreno todavía, pero a mí me pareció que la película estaba bien, pero no me pareció realmente nada del otro mundo. O sea, es de esas películas que como que entran en nominaciones básicamente porque está un poco flaca la caballada de cosas extraordinarias, pero de todos modos Nicole Kidman no tiene nada que hacer al lado de la enormísima Santa Viola Davis, por Fences. O sea, ese premio ya váyanlo grabando, que va para Santa Viola. Y pues esas fueron, ahora sí, nuestras noticias de la semana.
La crítica de la semana.
Y ahora estamos aquí con la crítica de la semana, que es de una película que además nos gustó mucho a ambos.
Sí.
Nos gustó muchísimo a ambos. Voy a dejar aquí que mi invitado nos diga de qué película vamos a hablar el día de hoy.
De Manchester by the Sea.
Escrita y dirigida
por Kenneth Lonergan.
Así es. ¿Tú ya has visto las otras películas de la
No he visto ni Margaret ni You Can Count on Me.
You Can Count on Me. ¿No las has visto? Uy.
No las he visto.
Qué ganas. Híjole. Es que de veras me da envidia que no hayas visto todavía Margaret, porque ver Margaret por primera vez realmente es una experiencia bien peculiar, porque además Margaret le tomó a este pobre hombre para completarla algo así como 6 años.
Sí, es famoso por la edición, ¿no? Que tardó mucho.
Súper perfeccionista en ese sentido. Es perfeccionista básicamente en todo, pero además ahí tuvo un pleito muy grande con el estudio que lo iba a distribuir originalmente, y luego tuvo que entrar aquí de Fox Searchlight, comprar, o sea, básicamente pagar al estudio que había financiado originalmente la película para poder volverla a reeditar. Y quedó, la verdad es que quedó bastante bien, y creo que es el mejor trabajo que ha hecho Anna Paquin en cine en 10 años. Uh-huh. Pero sí fue difícil. You Can Count on Me me parece más sencilla.
Que es, sale Mark Ruffalo y
Laura Linney y Matthew Broderick. Ellos son los protagonistas, y es una historia tierna acerca de un hermano y una hermana que se apoyan mutuamente en momentos de crisis. Realmente no tiene mucho fuego artificial, pero el guión era muy bueno y las actuaciones muy sinceras. Y luego Margaret es un poco más compleja, más sofisticada en su narración, porque es la historia de una adolescente que, después de presenciar un accidente en la calle en Manhattan, en la que muere una persona, siente que su vida está transformada. Por un lado, siente que su vida, que al principio le parecía completamente banal, ahora tiene que tener algún tipo de propósito, y por otro lado también siente que su vida es muy frágil, y eso la lleva a involucrarse en una serie de problemas que, bueno, no los vamos a decir aquí, mejor busquen,
por favor,
la película. Exacto. Y la que es ahora su tercera película. Originalmente no la iba a dirigir él, ¿sabías?
Sí, la iba a dirigir Matt Damon. Y protagonizar Matt Damon.
La iba a dirigir y protagonizar Matt Damon, pero a la hora de la hora se le complicaron las cosas con el rodaje de esta cosa que
anticipó. ¿De Bourne? ¿La de Bourne?
No, la de The Wall.
La que hizo en China.
Sí, que la verdad yo tengo miedo porque, bueno, hasta el propio Matt Damon parece ser que le tiene miedo.
Pero que ha sido, creo, exitosa. Creo que, bueno, es que en China es un mercado.
Pues sí, pero hay que ver. En Estados Unidos todavía no abre. Y aquí creo que llega a finales de febrero. Pero no sé, Matt Damon como que no le hizo mucha gracia tener que hacer esa película y dejar Manchester by the Sea para hacer esta. Pero la verdad lo entiendo, porque Manchester by the Sea debe ser probablemente uno de los mejores guiones que yo he visto, guiones originales que yo he visto en los últimos 5 años. La verdad es que está muy, muy bien escrita. ¿De qué va Manchester by the Sea?
Manchester by the Sea trata de Lee Chandler, el personaje que interpreta Casey Affleck. Que le da la noticia de que su hermano murió.
Así es. Entonces, que es interpretado por Kyle Chandler, el de Bloodline.
Y tiene que ir, regresar a esta ciudad.
Es una aldea.
Es un pueblo.
Pueblito. Sí, es una aldea pescadora en Manchester by the Sea.
Uh-huh, Manchester. Para tomar la custodia de su sobrino.
Sí, que es Lucas Hedges, que es un actor adolescente que yo no lo había visto.
Sale en.
Y me parece buenísimo. Yo sí no lo había visto.
Sí, no.
Yo no lo había visto y la verdad es que me parece muy, muy bueno. Y el elenco...
Sale con Wes Anderson, pero no recuerdo en cuál.
Ah, claro, en Moonrise Kingdom.
Ah, exactamente.
Él es uno de los Boy Scouts en Moonrise Kingdom. Tienes toda la razón. Y bueno, aquí ya sale mucho más crecidito. pues han pasado ya 5 años. Uh-huh. Y aquí él es el sobrino. Y el resto del elenco lo redondean Gretchen Mol, Matthew Broderick.
Ya diste ahí un spoiler.
¿Qué?
¿Por
qué?
Ese es un cameo, y es un cameo que a mí me distrajo un poco.
¿Qué? El de Matthew Broderick. Pero Matthew Broderick sale en todas las películas de Lonergan. ¿Sí? Y en las obras de teatro de Lonergan también, sí. Digamos que ahí sí, pues no es realmente spoiler. No estoy diciendo qué personaje interpreta.
Bueno.
Es que sí sale. Y sobre todo Michelle Williams, que también se ha hablado de ella como mejor actriz de soporte, aunque insisto, ese personaje, esa actriz secundaria, pero ese Oscar pues es para Santa Viola.
Pero bueno,
que en 3 escenas se lleva la película, fácil.
Pero lo que trata es sobre cómo uno lleva el dolor, ¿no?
Sí, y cómo busca su propia redención, y si a veces no se
alcanza. No sé si este personaje, ¿tú crees que busque redención? A mí me parece que en realidad guarda su dolor es tan grande porque, bueno, hay que explicar que a él le pasa algo, ¿no?
Él pasa por una tragedia.
Uh-huh. Hay una tragedia que no sabemos al principio cuál es.
Ajá. Y luego después sí lo descubrimos.
Mediante flashbacks.
Sí.
Que permiten que avance la historia.
Sí, porque muchas veces se suele abusar del recurso del flashback. Y en este caso, Lonergan los maneja muy, muy bien. En realidad, hay momentos en los que tú ni siquiera te estás dando cuenta de que estás viendo un flashback. Exacto. Hasta que dices, ¡ah! Ya, esto ya sucedió antes. Pero los plantea con tanto cuidado y los coloca tan bien que es un lujo, la verdad. Uh-huh. Pero sí, yo creo que sí hay una cierta búsqueda de redención, no necesariamente por parte del personaje de Lee.
No.
Pero por el personaje, por el personaje del hermano, que si no, no haría lo que hace.
Sí.
Como por el personaje que interpreta Michelle Williams, que no voy a decir quién es dentro de la trama, pero ella, yo creo que ella sí, más que nada. O más que buscar la redención, ella está buscando encontrar empatía y compasión y las encuentra. El problema es que no puede comunicarlas, pero eso es porque es un asunto específicamente relacionado con el personaje de Casey Affleck. Que, por cierto, yo nunca había visto a Casey Affleck actuar tan bien.
Yo acabo de ver ya lo había visto, el asesinato de Jesse James por el cuadro de Robert Ford.
Ajá.
Está espectacular en esa también.
Yo recuerdo que él había estado muy bien ahí con Brad Pitt. Pero de todos modos, yo siempre había, no sé por qué razón, yo siempre había asociado a Casey Affleck más bien con papeles pequeños, o sea, él no papeles pequeños, sino como mucha contención. Y no lo había visto, no sabía si era capaz de llevar una película él per se, porque en Gone Baby Gone, que fue la primera película de Ben Affleck como director, él está muy bien, pero en realidad los que se llevan la película, por ejemplo, Amy Ryan se llevaba la película con la mano en la cintura. Entonces yo decía, pues es que no sé, no me acaba de convencer del todo.
Aquí está muy bien, pero no lo que
porque
lo que
Killer
me gusta
Inside Me es horrible.
Eso no lo he visto.
Oh, es espantosa, es una lástima que es una película de Winterbottom. Pero ahí están mal. Él, Kate Hudson y Jessica Alba, los tres están realmente muy mal. Bueno, Jessica Alba no le puedes pedir mucho, ¿no? Pero Kate Hudson suele ser una buena actriz, bastante sólida. Y Casey Affleck, te digo, no me parece mal actor, pero aquí decía yo, ¿qué onda, no?
Y regresando a Manchester. Yo no siento que busque redención, sino que el dolor, la forma de que él lleva el dolor es tragarse todo, ¿no? Y no.
Y alejarse.
Alejarse.
No solo de su familia, de su ciudad, sino del género humano en general. Uh-huh. Renunciar incluso a su propia humanidad, ¿no? Deshumanizarse de todos los modos posibles. Y sin embargo, se encuentra ahora en una posición cuando él tiene que volver a esta aldea para hacerse cargo como guardián, como tutor legal de su sobrino. Se encuentra con que realmente sí tiene sentimientos y con que sí es un ser humano y tiene que aprender a lidiar con eso, ¿no?
Pero no los demuestra. No se permite demostrarlos.
Al menos no al principio. Después sí hay. Pero ya no voy a decir mucho más porque ahí sí sería incurrir en un spoiler. Pero sí hay un arco en el que el personaje se va desarrollando y creo que está padre la manera en la que lo van montando. En el Festival de Morelia fue una de las películas más. Fue una de las películas mejor acogidas. Y te digo, a mí me parece un guión extraordinario. Es más, yo le daría el Oscar al mejor guión original. más que a Jackie o cualquiera de las otras que vayan a
Moonlight, ¿no? Que es la que dicen, que no sí. Le he visto. Bueno.
Yo no he visto Moonlight aún, veré Moonlight pronto, pero
se estrena ya pronto, ¿no? En dos semanas, pronto,
creo. Sí, en unas semanas se estrenará. Con muchas reservas, porque al principio no sabían qué hacer con ella. Fue básicamente el que ganara el Globo de Oro lo que decidió a la distribuidora aquí, que sí la va a lanzar y va a buscar la manera de cómo sacarla, pero solamente en un circuito de salas de arte, porque los temas es una película sobre homosexuales afroamericanos creciendo en los años 90 en Miami. Entonces no, como que no sabían cómo venderla, porque bueno, tú sabes que aquí en México una película sobre homosexualidad pues es muy difícil venderla. Sí.
Que mira que
y sobre afroamericanos también
tocando ese tema, me recordó mucho la actuación de Casey Affleck un poco a la de Heath Ledger en Brokeback Mountain. Sí. Que es ese tipo de contención, ¿no? De guardar, porque no tiene escenas. O sea, no sé qué clip van a poner en los Oscars, porque no tiene una escena en la que saque todo.
La única escena que podrían usar para eso precisamente es la escena de vamos a comer, no puedo.
Sí, sí, sí.
Sería básicamente.
Que sale en el tráiler y en todos lados.
Sí, que es básicamente la que más
han pero usado. Que
esa sin y la escena de la jefatura de policía.
Que sin contexto no
la gente no la entiende.
No la entiende, pero ya que estás ahí es un golpe al estómago
esa escena. Esa es la gran escena de los dos. Michelle Williams y de Casey Affleck. Así que no lo sé, pero de todos modos la gente habla mucho de Casey Affleck como mejor actor. Yo francamente creo que sí.
Sí, lo va a ganar. Yo también creo que lo va a ganar.
Yo también ahí lo veo.
Solo está entre él y entre Denzel, ¿no? Denzel Washington.
Y uno de los chicos de Moonlight también.
Estaban
hablando que lo podían nominar. Pues es que tienen que ser cinco. Y bueno, Ryan Gosling por La La Land es uno de los...
Y Andrew Garfield por...
Hacksaw Ridge. Pero no sé, a mí la verdad es que Hacksaw Ridge no me gustó. Y a mí Andrew Garfield es un actor que me gusta mucho, me encanta desde...
Yo muero por ver Silence.
Pues hay que ver, porque además también se habla de Silence, causó mucha como controversia que no se le hubiera contemplado en los Globos de Oro. Pero el problema con Silence es que estaba como que generando mucha expectación.
Sí.
Y repentinamente esa expectación se rompió cuando empezaron a salir las reseñas.
Las críticas.
Las reseñas.
Que no han sido muy buenas, pero...
Algunas polarizan.
Pero no ha sido como... No ha tenido buena acogida, ¿no?
No, la verdad es que no. El público también reaccionó como cierta frialdad. Yo creo que básicamente, y tú y yo lo habíamos comentado en algún momento antes de entrar al aire, el parecido que hay entre Silence y La Misión. Uh-huh. Eso es algo que probablemente hace que la gente también tenga cierto tipo de reticencia.
Es que he podido leer el libro y tiene también mucho parecido a la de Mel Gibson. El personaje es un
pacifista que se ve obligado.
No, en Silence no es así, pero esa es una analogía a la Pasión de Cristo.
Ahí tienes, entonces es eso, ¿no? Es, uh-huh. Pues, es que es básicamente es la búsqueda del martirio, ¿no? Llegar al cielo a través del martirio. Quienes conocen la historia de San Felipe de Jesús sabrán de qué estamos hablando, porque él fue el primer santo mexicano. Que además pasó por lo mismo por lo que pasan los misioneros portugueses que viajan a Japón en el siglo XVIII. Entonces ese es el punto. Scorsese invirtió muchos años en hacer esta película. Entonces hasta no verla yo no podré establecer un juicio adecuado. Pero las críticas que he leído al menos son como un poco polarizadas. Hay quienes la adoran y ha habido quienes han dicho era una experiencia como si me estuvieran crucificando. Entonces,
sí, porque es violenta. La historia es muy violenta.
Y además es larga.
Y es muy larga.
Entonces habrá que ver. Pero pues Manchester by the Sea, que ya está en salas a partir del 20 de enero, está en salas de toda la República. Y definitivamente es algo que tienen que ver.
Sí, tienen que ver. Es también larga, pero ni se siente. No se siente.
¿Son 2 horas 10 minutes?
No, 2 horas y media.
Son 2 horas y media.
Según yo, son 2 horas y media.
Sí, ¿no? Yo no me di cuenta. No se sienten para nada.
Algo muy breve. Aparte de... Parece que es una película en la que vas a sufrir, ¿no? O en la que... Pero es muy divertida. Tiene diálogos muy divertidos.
Hay humor. El personaje del sobrino es una maravilla. El personaje del otro pescador, George, el amigo también es una pasada.
Leía una crítica que decía que es la película sobre el dolor más divertida en la historia.
Pero es lo que pasa luego con Lonergan, ¿no? Él en tanto en sus obras teatrales como en sus películas hace esta mezcla del pathos y del humor, porque él dice que una cosa sin la otra no pueden surgir, de sobrevivir. De hecho, en Manchester by the Sea hay un cameo de Kenneth Lonergan, que es sale ahí regañando.
Muy divertido.
Muy divertido, además. O sea, sí te ríes porque sale regañando al personaje de Casey Affleck. Y es un segundo, pero te arranca una sonrisa mínimo, o la carcajada si es que estás de vena. Y la verdad, la película es una película que llega al corazón sin ser cursi.
No cae en el cliché.
No cae en el cliché para nada.
Sobre todo al final, no cae en el cliché. Y eso me parece muy original.
A mí la verdad es que eso me gustó, y me gustó muchísimo. Así es que, pues, esa es nuestra crítica de la semana. Muy, muy recomendable. ¿Tú cuántas estrellas le das?
Yo le di de 5, 4 y media.
Pues yo me quedo
tuve
más o menos
un pequeño
igual
ahí con el score.
Sí, la música a mí tampoco me gustó tanto. Y también tuve quizás un pequeño problema con ciertas resoluciones de trama. Pero luego pensé, es la vida real y está tratando de ser lo más apegado a la vida real. Y estas cosas pasan.
Y los diálogos se sienten como si fueran
de la vida real. Absolutamente. Incluso hasta Gretchen Mol, en su personaje, que es deliberadamente odioso, está formidable. Y ya nos habíamos olvidado que era una de las mejores actrices jóvenes de los 90. Y como que había pasado un poco el olvido. Y la verdad es que aquí está realmente
está muy bien.
Muy, muy bien. Así es que ya.
Y seguramente será nominada película
director, guión, actor.
Y actriz de.
Actriz de reparto.
De soporte. Y yo creo que Lucas Hedges también va a estar nominado.
Lucas Hedges lo merecería, la verdad es que él está muy, muy bien. Es un actor al que hay que tener presente para futura referencia. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección con nuestro comentarista invitado favorito, que nos va a regalar su opinión editorial en
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Fuentes y soy el titular de esta sección llamada Oye Fuentes, de la cual pues agradezco muchísimo a mi gran amigo Miguel Cane que me dé la oportunidad de platicar con ustedes pues de lo que más me gusta, ¿no? Que es el cine y la televisión. El día de hoy quiero compartirles algo que a mí me da pues muchísimo gusto y mucha emoción y también mucha expectativa, pues saber que en mayo se estrena, regresa por fin a las pantallas, 25 años después regresa Twin Peaks, o Picos Gemelos, como se conoció aquí en México cuando se transmitió por Canal 5, una serie de televisión creada por Mark Frost y David Lynch, el gran director del Hombre Elefante, de Dunas, de Mulholland Drive, regresa a dirigir esta nueva serie que constará de 18 episodios. Híjole, me encantaría tener muchísimo tiempo para platicarles por qué me parece una de las series más importantes, de las series que crearon escuela, de las series que pues sí dejaron un antes y un después que podemos ver en otras muchas series. Si no conocen este programa, pues que sepan que es sobre una comunidad, un pueblito al norte de Estados Unidos, por el estado de Washington, en el que una chica es asesinada violentamente, y esta chica pues bueno, era así como era una chica de secundaria que era muy querida. Sin embargo, pues escondía muchos secretos, como todo buen pueblito, y entonces un investigador del FBI llega a tratar de esclarecer este asesinato, que finalmente lo consigue a la mitad de la segunda temporada, y esto ocasionó que los ratings bajaran dramáticamente. Sin embargo, como les decía, pues muchos de los misterios quedaron sin resolver, y por eso, por fin, David Lynch y Mark Frost se animaron, se hicieron por ahí un trato con la cadena Showtime para tener una nueva serie de televisión que va a constar de 18 episodios y que contará con 217 actores, muchos de ellos, obviamente, pues los mismos que participaron en la serie original. Me encantaría seguir platicando con ustedes sobre Twin Peaks, y les voy a dejar mis datos en redes sociales, pues para que platiquemos ya sea de Twin Peaks o de cualquier otra cosa. Me encuentras en Twitter como @setneuf y en Instagram como Oye Fuentes. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Regresamos con
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Pues gracias, Raúl Fuentes. Ya escucharon ustedes, damas y caballeros, a Raúl Fuentes haciendo su comentario editorial. Te mandamos saludos, Fuentes. A Raúl Fuentes lo pueden seguir en Twitter como @setneuf. Es decir, Fuentes al revés. Y él va a seguir colaborando con nosotros, haciendo sus comentarios en Oye Fuentes. Pues ahora seguimos con nuestra siguiente sección, que es una de las secciones favoritas de nuestro público y de nuestros escuchas. Y vamos allá.
Recomendaciones domésticas.
Mi estimadísimo Mike, las recomendaciones domésticas. Tú antes de venir aquí al podcast ya lo escuchabas, ¿no?
Uh-huh.
Y pues resulta
claro.
que es lo que la gente más nos pide, ¿no? Que les recomendemos cosas que ver en casa. Entonces, hoy vamos a partirlo en dos para hacerles recomendaciones domésticas. Lo vamos a partir en dos, breves pero sustanciosas.
Okay.
Vamos a recomendar dos series. Yo voy a recomendar una y Mike va a recomendar otra y comentaremos. Lo que yo voy a recomendar, había hablado de ella la semana pasada, es el sitcom nuevo que sacó Netflix, que se llama One Day at a Time. En español le pusieron Un Día a la Vez, que está basado en un sitcom clásico de los años 70 creado por Norman Lear, que es probablemente uno de los productores más legendarios de televisión en los Estados Unidos. Y de hecho Norman Lear revolucionó la televisión en cierta forma, porque él fue el creador del sitcom que tenía comentario social en los años 70. Así que ha creado aquí ahora una excelente reversión de su serie original, que era sobre una madre soltera con dos hijas que vivían en San Luis, Missouri, y eran todas blancas y tal. Y aquí le dieron un giro y lo ambientan ahora en la zona de Echo Park en Los Ángeles. Uh-huh. Y la protagonista es Justina Machado, que tal vez la recuerden por su participación en Six Feet Under. Okay. Ella era la esposa de Freddy. Y también actúa la actriz ganadora del Oscar, Rita Moreno, legendaria cantante y actriz. Y la actriz colombiana Isabela Gómez hace el papel de la nieta. Y también actúa Todd Greenwell, que a lo mejor algunos lo recuerdan por Desperate Housewives, donde salía de yerno de o nuerito de Brie Van de Kamp, que era el que la chantajeaba.
No la vi.
¿No viste Desperate Housewife?
No.
Oh, qué mal, Mike. Pues bueno, aquí esos personajes lo que hacen es que presentan situaciones cotidianas de una familia cubano-americana que vive en Los Ángeles. Curiosamente no es en Miami, sino en Los Ángeles, en un área que se llama Echo Park, que es bastante, una zona ahora bastante hipster, mm-hmm. pero que en su momento era más bien abierta hacia inmigrantes, y ellos siguen viviendo ahí. Es muy simpática. La mamá es una enfermera. Que es veterana de las Fuerzas Armadas y nos tiene estrés postraumático por haber estado en Afganistán, que son cosas que no ves habitualmente en un sitcom.
Sí, ¿no?
Y está criando una hija adolescente, un hijo preadolescente, vive con la madre, que es sumamente excéntrica y exótica y muy divertida. Y el dueño del edificio de apartamentos donde viven es un hipster, precisamente un hipster de Echo Park, que se llama Schneider, que tiene también comportamientos muy extravagantes, porque como es un chavo que se siente muy solo, se acaba como que insertando en esta familia cubanoamericana, y los resultados son muy graciosos. Son 13 capítulos en la temporada. Y yo empecé a verla así como que con una cierta, con cierto escepticismo, porque no soy muy fan de los sitcoms. Friends me arruinó
yo
el sitcom.
También te comento que no soy fan de los sitcoms.
A mí, yo crecí con sitcoms clásicos como Hechizada o La Isla de Gilligan o cosas así, que la pareja dispareja, que a mí me hacían muy feliz. Pero luego vino Friends y como que me dio en la torre, porque yo sigo sosteniendo que Friends es la cosa más misógina y racista que jamás haya pasado por las pantallas de televisión. Y en este caso, pues la serie no es racista en ningún sentido, tampoco es homofóbica, al contrario, ni es misógina. El que los personajes principales sean mujeres de distintas edades, con distintos intereses culturales, es muy, muy interesante. Se tocan distintos temas muy importantes, como es, por ejemplo, el estrés postraumático, la drogadicción, la sobriedad, la homosexualidad, el despertar sexual, la lucha cultural, la revolución cubana. Todos estos temas que uno no se imaginaría habitualmente en un sitcom. Y se manejan con mucho humor. La verdad es que está muy bien. Yo sugiero que la vean en inglés con subtítulos, porque la verdad se disfruta mucho. Hay una versión doblada al español, pero como que no tiene exactamente el mismo saborcito.
Okay.
Y la verdad se disfruta muchísimo. Y de verdad, no solamente vean un capítulo suelto, porque hay situaciones que se resuelven en el mismo capítulo. Lo que debe ocurrir en un sitcom tiene principio, nudo y desenlace, con una situación cómica, pero también están plantadas semillas para un arco que ocupa toda la serie.
Toda la serie.
Entonces, si llegan al capítulo final, la verdad se van a sentir muy satisfechos porque van a encontrar cosas muy sorprendentes sobre los personajes y probablemente incluso sobre ustedes mismos como espectadores. Y bueno, no se podía esperar menos de un producto de Norman Lear, que aunque ya tiene 94 años, sigue creando cosas interesantes. Entonces, definitivamente, One Day at a Time es mi recomendación doméstica para esta semana y está disponible en la plataforma digital Netflix.
Se escucha interesante.
Donde también está la serie en la que tú sí estás enganchado y que es la que nos vienes a recomendar.
The Affair.
The Affair. Es que, oye. Digo, si te pone así como que dices, ¿qué onda, no?
Sí. Y protagonizada por Dominic West.
Dominic West, del de The Wire.
Ajá.
Maura Tierney, de ER. Ruth Brown, de I Am the Pretty Thing That Lives
Ruth
in
Wilson.
The House. Ruth Wilson, es cierto, sí. Perdón. Ruth Wilson, de I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Y también salió
que en la academia.
De mis películas favoritas del año, sí, sin duda.
No la he visto, pero no está en Netflix.
Está en Netflix, sí, échale un ojito porque la verdad te va a gustar mucho. Uh-huh. La puse en empate con The Invitation y básicamente las dos las puse en el mismo renglón porque además las dos las vi en Netflix, no las vi en cine. Y y también aparece Joshua Jackson. De Dawson's Creek. Que es curioso, ¿no? Dawson's Creek fue semillero de talentos.
De Michelle Williams,
Katie Holmes, Joshua Jackson. Y probablemente el que menos mejor le fue a James Van Der Beek. Mm-hmm. Pero tampoco le ha ido tan mal. Descubrió que era buen comediante, ¿no? Entonces, pues bueno, no resultó ser el galán que el mundo esperaba, pero le fue bastante bien considerando las esperanzas y presión que tuvieron puestas encima hace 20 años cuando eran apenas unos adolescentes. Pero definitivamente los dos mejores yo creo que son Joshua Jackson y Michelle Williams. Y The Affair va de
un escritor que interpreta a Dominic West.
Ajá.
Que va a
Long Island, es el
Long Island,
que es como este pueblo que es como de turismo para ricos, uh-huh, para ricachones, pero está habitado por pobretones.
Y llega a una cafetería donde conoce a Ruth Wilson, personaje, y tienen un amorío de verano, ¿no?
Un amorío de verano extramarital, porque además los dos son casados.
Exactamente. Pero lo interesante aquí es la narrativa, ¿no? Uh-huh. La narrativa tiene el punto de vista del personaje de Dominic West y el personaje, a la mitad del episodio, el personaje de Ruth Wilson.
Así es, pero luego en la segunda temporada se incorporan los puntos, ajá, de vista de Maura Tierney, que es la esposa de Dominic West.
Sí, los cornudos.
Uh-huh. Pero además hay otra cosa, aparte de estos cambios de puntos de vista que incluso cambia todo, hasta la manera en la que están vestidos, cómo recuerda sí, uno una cosa y cómo recuerda
lo interesante de la serie es el la memoria, ¿no?
El contraste, ¿no?
Y o sea, los recuerdos que tú tienes de cada situación en comparación con otra persona que vive, o sea, son puntos de vista distintos y cómo pasan
de uno a otro. Pero además también hay otra cosa, que hay un elemento de thriller.
Sí. Que eso es a mí, pero bueno.
¿Sí te pareció artificial?
No, pero es más interesante lo demás.
Y pues a The Affair le fue muy bien cuando salió la primera temporada. Yo me acuerdo que ganó Globo de Oro. Serie dramática. Y
Ruth Wilson
ganó Globo de Oro mejor actriz. Y las críticas ahora se han vuelto un poco más tibiezonas. Uh-huh. Pero lo que hay que reconocerle es que es una telenovela. O sea, básicamente es una telenovela, pero está muy bien hecha.
Y el sexo tiene mucho, tiene mucha fuerza, ¿no? En la serie.
Jala mucho, ¿no? Sí. Bueno, se nota que es un producto de Showtime, el canal que célebremente nos regaló series como Hung, que digo, yo no sé si tú la viste, no. pero era una serie en la que Thomas Jane hacía el papel de un actor porno, entonces pues ya te imaginarás, pero creo que eso también nos habla como de una especie de nueva, de una liberación, de una novedad al respecto de, no novedad, de una liberación sí temática que existe en la televisión por cable, que no existe la televisión abierta, donde la sexualidad se puede explorar de maneras mucho más abiertas, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Tú qué le dirías ahorita a los que están ahorita enganchados, ya que hoy, ¡sexo! Ya que ahora tenemos su atención, para que se enganchen con The Affair. Digo, yo no necesito, yo ya estoy enganchado.
No, lo interesante es cómo abordan los distintos puntos de vista, ¿no? De cada personaje, lo que pasa, cada personaje lo ve de una manera distinta o lo recuerda de una manera distinta la contraparte femenina, ¿no?
Ajá. Eso es. En el caso de ella, cuando es la contraparte masculina.
Así es.
pero además también está escrita como que con mayor profundidad que el que los melodramas románticos promedio, ¿no?
Sí. 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 Yo sí me gusta. Tengo cosas con Jeffer. Creo que es una serie que le gusta más a las mamás.
¿Tú crees?
Sí, a mi mamá le encanta.
Ok.
Pero está bastante interesante, está padre.
Pues bueno, las dos temporadas ya están disponibles en Netflix. La tercera está ahorita en Showtime. Quienes tienen acceso a Showtime la pueden ver. Creo que también está disponible en Hulu, la tercera temporada, me parece. Y la verdad es que sí es algo que engancha bastante, pero no sé si vaya a aguantar más de 3 o 4 temporadas.
Ya la renovaron para una cuarta.
Para una cuarta.
Creo que es la última.
La última, ¿no? Uh-huh. Es que el problema de este tipo de narraciones tan intensas es que después no tienen mucho lugar para dónde hacerse. Y de hecho, la resolución del crimen. No va a dejar que haya mucho de dónde moverse. Eso sucede en la segunda temporada. Pero la tercera temporada parece ser que va a abrir más nuevas puertas. Y además, en la tercera temporada tiene la participación de la extraordinaria actriz francesa Irene Jacob. Y de sale la doble vida de Verónica.
Ay, ¿cómo se llama este actor? Se me fue el nombre. El Brendan Fraser.
Brendan Fraser, sí, como un policía. Uh-huh. Y Irene Jacob sale como
con más de 100 kilos.
Brendan Fraser con más de 100 kilos.
Sí, sí, sí.
Una de dos, o lo que es el amor a la actuación, o lo que es el no haber tenido trabajo durante algunos años. No he dicho nada, Brendan Fraser. No he dicho nada, pero es que la verdad, yo a Brendan Fraser hace como 10 años que no lo veo nada.
Sí, no, se perdió.
Se perdió bastante. Después de haber hecho aquella película tan poco afortunada de Magical Inc.
Yo le perdí la pista.
En la novela de Cornelia Funke, que pensaban que iba a ser un nuevo Harry Potter y salían él y Helen Mirren, y la película fue un fracaso espectacular. Entonces, pues bueno, para quienes son fans de las cosas intensas, pues ahí está. Para toda la familia, One Day at a Time. Para los adultos de mente muy amplia, The Affair. Y ahora sí, vamos con la buena, con nuestra sección siguiente, que es el postre para todos los que nos han venido escuchando. Vamos ahora sí con lo que sigue.
El clásico de la semana. Ah, qué cosa tan buena, sobre todo porque tenemos aquí un clásico que
nos gusta mucho a ti y a mí, sí. Pero además es un clásico que le gusta a mucha gente. Tiene un seguimiento de culto, cabrón.
Gusta más, bueno, no tuvo tanto éxito cuando se estrenó y hoy es una obra maestra.
Y es una obra maestra, pero además tiene un seguimiento de veras grande. Pero ¿sabes por qué creo que no tuvo éxito cuando se estrenó?
Bueno, ¿de qué hablamos?
Ah, bueno, ahora lo vamos a decir. Se estrenó en el mismo verano y más o menos al mismo tiempo en el que se estrenaron E.T.
Dos semanas antes que E.T. y el mismo día que Blade Runner.
Y por supuesto estamos hablando de la obra maestra del gran John Carpenter.
The Thing.
Híjole, The Thing es probablemente una de las películas más idiosincrásicas de género que haya surgido en el Hollywood, en la época en la que Hollywood todavía hacía películas de estudio. Este es por completo un trabajo de Universal. Uh-huh. Y la verdad es que es muy impresionante, sobre todo no solo visualmente, sino por lo tenso que resulta la temática que maneja, ¿no?
Uh-huh. La claustrofobia, la paranoia.
También yo lo interpreto como una especie de metáfora de la Guerra Fría, y que estaba muy en boga en ese entonces.
Carpenter también ha dicho que es una metáfora del SIDA o de alguna enfermedad.
De alguna enfermedad. Uh-huh. Eso sí, de algo incontrolable que además se va multiplicando de manera exponencial, ¿no? Para quienes no recuerdan, The Thing es una película que está ambientada en Antártica. Donde existe una expedición estadounidense que llevan, no me acuerdo cuánto tiempo llevan ahí aislados, pero llevan más de 6 meses.
Creo que menos, creo que apenas iniciaban, ¿no?
No, ellos ya se van a ir. Los que acababan de iniciar eran los
noruegos. La expedición noruega.
Los noruegos, que es con los que empieza la película. Uh-huh. Que de hecho la historia de ellos después se cuenta en la muy
no
poco
he visto.
Afortunada. Es que es muy poquito afortunada. No es mala, pero es poquito afortunada, que es
la precuela,
que también se llamó The Thing porque no supieron cómo llamarla. Que esa tiene la particularidad que es protagonizada por Mary Elizabeth Winstead. Y en este caso, John Carpenter.
Y Joel Edgerton, ¿no?
Exacto, y Joel Edgerton. Y aquí... John Carpenter trabajó con, solamente con puros actores. Es Kurt Russell, Richard Desart. ¿Quién más
sí, es un reparto masculino, ¿no? Sí, plenamente masculino.
Es plenamente masculino. Uh-huh. Son actores. Muchos son actores básicamente de teatro o de televisión que no eran muy famosos en cine. Y solamente son hombres. Y Carpenter tenía la particularidad hasta ese momento de ser un director que era reconocido por ser un muy buen director trabajando con mujeres. Él ya había alcanzado la fama con Halloween. En la que convirtió a Jamie Lee Curtis en una estrella. Sí, y también había trabajado en The Fog con la que entonces era su esposa, que era Adrienne Barbeau. Y había trabajado con Russell en dos cosas. Había trabajado con él en Elvis. Primero en Elvis, que era una miniserie biográfica sobre Elvis Presley, donde Russell obviamente era Elvis Presley. Y posteriormente en Escape de Nueva York, que es una de las grandes películas de aventuras de la década de los 80, sin duda, ¿no? Y cuando estaban haciendo esa, le habló... Carpenter ya había tenido la idea de hacer un remake de The Thing desde muchísimo tiempo atrás, porque The Thing es una de sus películas favoritas. De hecho, en Halloween, los niños cuando están viendo televisión están viendo The Thing. Uh-huh.
Cierto.
Entonces se lo comentó a Russell, y Russell le dijo: ay, a mí escríbeme un personaje como el que le escribiste a Jamie Lee Curtis, porque le había gustado que fuera la chica final, ¿no? O sea, el personaje inteligente y tal, que da la casualidad de que es una chica, pero es el personaje con recursos, que no sea Milana, aunque se esté muriendo de miedo. Entonces, de hecho, cuando le llevó el guión Carpenter a Russell, la anécdota cuenta de que Russell lo vio y dijo: ok, pero de veras no hay chicas aquí. Y dice: ¿cómo no? Tú eres la chica. Tú querías a Jamie Curtis, ahí está. Tú eres la chica. Entonces, él hace el personaje del piloto, que básicamente es el que se va dando cuenta de que hay algo que no está bien con sus compañeros de la expedición.
Sí, porque él va a la expedición noruega.
Exacto.
Él va a la expedición noruega y ahí descubren el...
¿El artefacto?
Pues no artefacto, sino como el... Ahí la persona que está, su cara está dividida en dos y se lo llevan, ¿no?
Así es, pero también encontraron la nave que llegó del espacio, ¿no?
Así es. Uh-huh.
Entonces, a eso me refería, por el artefacto y la, uh-huh. y la como criatura que está partida en dos, que no saben qué es. Y que después, posteriormente, hay un perro. Que yo no sé si contarlo del perro.
Pues yo te iba a decir que esa película me creó miedo a los perros cuando era niño.
¿De veras?
Cuando la vi, es que esa escena es tremenda.
Pues, ¿qué edad tenías cuando la viste, tocayo?
La habré visto como a los 12 años, 10 años.
¿Pero cómo te dejaron tus padres ver esa cosa a los 10 años?
Y es que esa escena es brutal. Espeluznante.
La escena de la perrera es, uh-huh. es una cosa brutal. Y todas las escenas de transformación son brutales. Pero además, déjate tú lo brutal, es fascinante que todas esas se hicieron con efectos visuales hechos
sí,
a mano.
Sí, prácticos.
Prácticos, todo fue a manos, todo fue a cargo de Rick Wallace, que era el alumno de Rick Baker, que a su vez Rick Baker fue el alumno de Dick Smith, que Dick Smith fue el famosísimo y ganador del Oscar, diseñador de maquillaje del Exorcista. Y Rick Wallace originalmente iba a ser precisamente Rick Baker el que iba a ser The Thing. Y por alguna razón Rick Baker lo llamaron de otra película donde se quedó retenido y ya no pudo hacer The Thing. Entonces mandó a Chris Wallace, y Chris Wallace después crearía los efectos visuales en Gremlins. Mm. By the way, o sea, todas esas películas están como que conectadas.
Pero sí es un componente muy, muy, muy importante en The Thing. Los efectos.
Los efectos visuales son impresionantes.
Impresionantes. Y hoy en día uno la ve y no caducan.
No caducan. No,
Y es una película que no se podría hacer, creo yo, ahorita. Porque todo sería con CGI,
pues
con
de hecho, la película precuela lo hacen todo con CGI. ¿Y sabes cuál es el problema? Que se nota, sientes que eso ya lo viste antes y que estaba mejor hecho con títeres y con cables y uh-huh. con gelatina, de lo que lo puedes hacer con una computadora, ¿no?
La escena cuando quieren revivir a esta persona que con el desfibrilador.
Ajá.
Y que le cortan los brazos es tremenda,
es,
también.
Es brutal. Además, no te la esperas.
No. No te la esperas. Sí, porque lleva un momento de calma.
Sí, y es un ejercicio como de ritmo, ¿no? Es pum, pum, sí. pum, pum, pum. calma, pum, 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 calma, y van, los shocks van en aumento. Entre más largo es el momento de calma, porque hay gente que se había quejado conmigo que, ay, es que es una película bien aburrida, no pasa nada. Y digo, ¿cómo que no pasa nada?
Entre más va creciendo la paranoia, ¿no? Y el
la sensación de apocalipsis
que el encierro está, es que está canijo.
Estás en la nieve y no hay absolutamente nada. No hay tele, no hay música, no hay nada.
Nada,
no
nada hay más whisky.
Whisky y vodka. Esperar. Y esperar y saber cuál de los dos, cuál de los dos, cuál de los tres, cuál de los cuatro, cuál de tus amigos con los que has estado compartiendo estos meses resulta ser que no es ya de este mundo, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy claro. Y además algo en lo que contribuye mucho también es la música.
De Ennio Morricone. No, de Ennio Morricone.
Es cierto, es de Ennio Morricone.
Es Carpenter sí. Por lo regular hace
toda la música. Lo hacía con Alan Howard, hacía él toda la música.
Pero este es de Ennio Morricone.
Es cierto. Carpenter y Howard lo único que hacen es aportar algunos cues o algunos efectos de sonido. Pero la suite principal es completamente de Morricone.
Y de hecho hay tres piezas que no se usaron en The Thing y que las usó Tarantino en The Hateful Eight.
En efecto, y pertenecen a la suite de The Thing. Uh-huh. Una cosa realmente fascinante. Ahora bien, ¿por qué no tuvo el éxito que Carpenter y la Universal esperaban? Yo creo que fue por una cuestión de timing. Porque no es una película para estrenarse en verano, porque no es una película para chavos.
Y bueno, yo no viví en esa época, pero...
Yo sí, ahora sí que yo te puedo decir, yo me acuerdo.
Pero estrenarla después de E.T., que fue un fenómeno.
Fue un bombazo. E.T., en esa época, fíjate, las películas tardaban entre 6 meses y 1 año en llegar de Estados Unidos a México. E.T. abrió el 8 de junio de 1982 en Los Ángeles y después se fue extendiendo. A México llegó en Navidad y yo me acuerdo que las filas para verla eran inmensas, o sea, se agotaban los boletos, era imposible, y era gente que incluso había viajado a Estados Unidos para poder verla y la veían más de una vez. Ese era el truco de E.T. E.T. es una película que puedes ver más de una vez, claro. Apela a tu sensación de tu niño interno. Han pasado 35 años y
se disfruta mucho.
Y sientes que se disfruta mucho. Y The Thing no es una película específicamente para el disfrute. No es una película que tenga elementos de ternura o de magia o de sorpresa como los que tiene E.T., sino que es más bien una película sobre la desolación, ¿no? Es una película para agobiarte, para hacerte sentir mugre. Y cuando sientes que ya no te puedes hacer sentir más mugre, te suelta todavía uno o dos shocks adicionales que son muy bestias.
Y que también no gustó el final, ¿no? Que es muy ambiguo. El final es muy ambiguo.
Pero es que no podía ser de otra manera. Y esto no es un spoiler, definitivamente no es un spoiler. The Thing termina como termina porque no podía terminar de otro modo, porque está siendo fiel a todo el planteamiento de su
guión. Claro.
Y eso fue porque además Universal tuvo test screenings y le dijeron a John Carpenter, oye, la gente está pidiendo que haya un personaje femenino. No. La gente está pidiendo que haya un ambiente más positivo. No. La gente está pidiendo que el final sea más claro.
Y sí lo hubo, ¿eh? Sí lo grabaron.
Pero no lo quiso usar.
Sí, no lo quiso usar. Porque no sí grabaron usar. Cuando rescatan a un personaje, ¿no?
Cuando rescatan. Pero al final de cuentas, Carpenter lo vio y dijo, esto se siente completamente artificial. No. Y entonces los ejecutivos de Universal dijeron que Dios te ayude y básicamente lo dejaron solo a su suerte con la exhibición. O sea, el que la película haya llegado a reunir lo que reunió, que no era exactamente una suma tampoco despreciable, porque no perdió, ha sido básicamente por boca a boca del público, que fue la que convirtió a The Thing en un exitazo de culto.
De culto.
De culto. Hasta la fecha sigue habiendo exhibiciones de The Thing donde la gente va disfrazada, donde la gente repite los diálogos.
Que yo nunca la he visto en pantalla de cine. ¿Nunca? Me encantaría.
Sí, una cosa súper, súper. Es que esa yo sí la vi en pantalla de cine. Yo la vi en pantalla de cine con Jaime y Paloma Que son mis primos, los grandes, los mismos que me llevaron a ver a Alien, el octavo pasajero, cuando yo tenía 7 años. Esa es una anécdota familiar bastante divertida, porque me metieron de contrabando, pues no te dejaban entrar a ver eso. Pero pues Jaime lo que quería era básicamente echar beso con Paloma y yo ver la película, y al final de cuentas Jaime se empezó a meter más y más y tal, ¿no? Y con ellos también me eché El Imperio Contraataca. Con ellos me eché La Zona Muerta de Cronenberg, que por cierto es muy bonita. Habría que hablar de ella en algún momento, porque es una de esas películas de Cronenberg de las que no se habla mucho. Y
es un poco olvidada.
Es un poco olvidada, pero es una muy buena adaptación de Stephen King. Y es una película muy, muy bellamente hecha, la verdad. Y un gran trabajo de Christopher Walken y de una actriz ya hoy retirada que es Brooke Adams. Y de Martin Sheen, by the way. Ya hablaré yo en esta sección del clásico de la semana de la Zona Muerta, porque la verdad sí se me antojó. Pero volviendo a The Thing, te digo, surgió en una época en la que todavía había tiempo para que las películas tuvieran cierto tipo de vida. Entonces yo recuerdo que nosotros la fuimos a ver, se estrenó aquí también como en noviembre, una cosa así, y era como que más adecuado que se hubiera estrenado en una temporada más oscura, en que oscurecía más temprano y la gente esperaba un susto en el verano, ¿no?
Es que visualmente es muy, muy poderoso.
Absolutamente. Digo, yo tenía 8 años y yo recuerdo que, vamos, la secuencia de la perrera no la olvidé nunca.
Sí, yo tampoco.
Nunca, 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 nunca. Ni tampoco la secuencia en la que se levanta en la mesa la criatura y se va levantando y se va levantando y se va abriendo como si fueran capas. Y todo eso hecho a mano. O sea, hoy en día, en ese momento para nosotros era magia. Hoy en día tú dices, ay, es que esto lo hicieron con un programa tal y una cámara tal.
No.
Pero en ese momento era así como decías, wow, es como el hombre lobo americano en Londres. O el ansia, donde la escena en la que David Bowie se va volviendo viejo en 2 minutos han transcurrido 45 años, ¿no? Es todos esos elementos que hemos perdido.
Sí, te iba a decir, ya no se hacen ese tipo de efectos.
Ya no se hacen así. Sí, es raro. Comentabas hace ocho días Shin Godzilla. En Shin Godzilla, por ejemplo, sí se hacen los efectos. Todos los efectos básicamente son efectos visuales hechos de manera tradicional. Uh-huh. Y es así como el resultado es un poco como desigual. Hay momentos en los que sí te das cuenta de que es un puppet y de que es una maqueta, y luego de repente hay momentos en los que se te olvida y estás viendo algo tan hermoso como una pintura de Francis Bacon, y es muy brutal. Y por supuesto esto fue porque era la respuesta japonesa a las películas de Godzilla que se han hecho tan llenas de efectos en Hollywood, y esto es mucho más tradicional, más artesanal, y la verdad es que vale mucho la pena. Por cierto, creo que Shin Godzilla todavía la alcanzan a ver en cartelera. Vayan, aprovechen después de echarse Manchester by the Sea si quieren ver algo que les dé risa y les encoja la tripa, porque da risa y encoge la tripa. Vean Shin Godzilla también.
No la he visto, pero dicen que aparte hay mucho diálogo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es increíble.
Vi en Twitter que decían que era Shin Godzilla escrita por Aaron Sorkin.
Una cosa por el estilo. La verdad es que está
no,
muy
no recuerdo quién lo puso.
Creo que fue Alejandro Alemán, que además tuvo una pésima experiencia viendo la película porque se les caían los subtítulos, y obviamente en la sala nadie hablaba japonés y los japoneses hablan muy rápido. Pero vale la pena, busquen la versión subtitulada, no busquen la versión doblada, porque hay una versión doblada al español donde no se entienden muchas cosas y la gente se ríe porque siente que se tiene que reír, y no es que sea una comedia, es una sátira social y es una sátira política, pero no es necesariamente una comedia, pero tampoco
Godzilla es eso, ¿no?
Es eso, sí. ¿No? Es básicamente una sátira política y es una
los errores que comete la humanidad,
¿no? Y luego qué haces con lo que ya hiciste, y además los hacen y no están exentos de humor, lo cual siempre es de agradecer. Así que pues bueno, nuestra recomendación del clásico de la semana es The Thing, la cosa del otro mundo. Está disponible en todas las plataformas, sí, en todos los formatos. Sí, existe en todos lados. Y la verdad es que es gran película. Si la vieron o la ven después de escucharnos, por favor mándenos un tweet con el hashtag Linterna Mágica y denos su opinión, cuéntenos qué tal. Y pues ya los comentaremos en la red social. es un placer siempre recibir noticias de nuestros escuchas, porque yo al principio pensaba que teníamos nada más 4 escuchas, uno de ellos fue,
era yo,
y resultó ser, y el otro Fuentes, y luego resultó ser que no, sí tenemos bastantes escuchas, cosa que se agradece enormemente, así que no sean tímidos, escríbanos en este caso a arroba Miguel David Ochoa.
No, Miguel de Ochoa.
Sí, correcto. Era lo que. Es que es el que yo había dado. El tweet que yo había dado es Miguel de 8 con
el número.
Miguel de 8A. Para que le comenten aquí a nuestro invitado de hoy. Yo soy arroba alias Cane. Y como siempre, es un honor que nos acompañen aquí en La Linterna Mágica.
Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.